comunicación. Con Carlos Ferragut.
Y 3 minutos de la tarde de este martes 17 de septiembre. Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa llamado En Comunicación. Arrancamos, como cada semana, este espacio que nos va a llevar hasta las 9 de la noche y en el que vamos a tratar temas relacionados con el mundo del marketing, la publicidad, la gestión empresarial y la comunicación. Y lo hacemos emitiendo en esta querida casa, aquí, en Valencia Radio. Una emisora, un programa en directo que pueden escuchar a través del dial 99.9 de la frecuencia modulada, pero también no olviden que siempre pueden seguirnos en directo a través de la página web www.999valenciaradio.es y también con la aplicación para iOS y Android 999 Valencia Radio. Y en el día de hoy, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar? Pues vamos a charlar aquí en el estudio con Carlos Boga, que es el presidente de la Asociación Valencia Premium. Con él vamos a hablar de turismo, pero sobre todo vamos a hacerlo enfocado al sector premium y del lujo. Continuaremos en la sección de paso a paso con Marina de Empresas y hoy vamos a conocer a las empresas Palabrería, con su CEO Lucía Torres, y Fly Food Analytics, con su CEO Luis Llagostera. Con nuestro compañero Félix Muñoz, en la sección de nuestros anuncios de ayer y de hoy, vamos a analizar por un lado la lucha de audiencias que se está llevando a cabo entre La Revuelta, el programa La Revuelta de Broncano, y el programa El Hormiguero de Pablo Motos. Y también hablaremos del nuevo anuncio de Ponche Caballero. Y finalizaremos la sección o el programa con la sección Branding Today, también con nuestro compañero Enrique Moreno, que nos va a hablar del papel de la inteligencia artificial en las áreas de marketing. Con todo ello, esperamos que el programa sea de su agrado. Muchas gracias por acompañarnos una semana más y bienvenidos.
La entrevista de la semana.
Pues arrancamos el programa y como les acabo de comentar en el sumario, tenemos aquí con nosotros en el estudio a Carlos Boga, presidente de Valencia Premium. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Bueno, ante todo, muchas gracias por estar hoy aquí. Y Carlos, queremos hablar de, lógicamente, la Asociación Valencia Premium, con lo cual vamos a hablar del turismo enfocado al sector premium y del lujo, pero permíteme, simplemente por hacer un poquito de introducción, que mencione un par de datos, porque no hay que olvidar que el turismo en España aporta casi el 13% del PIB español, son datos del 2023 todavía. Este año se espera que llegue a superar el 14%, con más de 95.000 nuevos puestos de trabajo, pero un estudio que he podido leer en el Círculo Fortuny explica que el turismo de lujo ha aumentado sus ingresos a un ritmo de entre un 5 y un 8% anual en los últimos 6 años, duplicando la tasa de crecimiento del turismo tradicional. Y respecto a la comparativa entre turismo de largo recorrido y turismo tradicional, hay datos que reflejan la creación de valor añadido del primero respecto al segundo, porque el turista de alta gama gasta 5 veces más en compras y ocio, 4 veces más en gastronomía y 3 veces más en alojamiento y transporte. Con estos datos, Carlos, y con todo lo que a lo largo de este verano hemos podido escuchar en los distintos medios sobre eso que ya incluso se empieza a llamar turismofobia, y lo primero que te quería preguntar, el turismo es fundamental para el sector económico español, pero bueno, ni turismofobia ni tampoco a lo mejor un turismo demasiado masivo cuando tenemos el turismo premium que aporta también mucho y que está en un crecimiento muy importante, ¿no?
Yo creo que tenemos que buscar siempre un punto intermedio, ¿no? De repente no podemos ni hablar ni solo dedicarnos a promocionar un turismo de lujo, porque entiendo que el turismo es un derecho de todos y todos tenemos derecho a viajar y todos tenemos derecho a hospedarnos en lugares, pero sí es cierto que a veces el turismo masivo hace que ciertos destinos se puedan desbordar y crear esa sensación en el ciudadano de repente estar viviendo en una ciudad o en un pueblo incómodo cuando antes no lo era, ¿no? El turismo masivo, al fin y al cabo, por el propio nombre, yo creo que no es bueno. Es bueno que haya turismo, que haya siempre un turismo controlado y sobre todo un turismo que los destinos y las ciudades puedan abarcar y tengan esa capacidad de carga.
Porque, como decimos, el turismo es muy importante, pero ¿tú crees realmente que ahora mismo existe una aglomeración de ese turismo, vamos a entendernos, no quiero decirlo así, despectivamente, de mochila, frente a otro turismo que pudiera generar más ingresos sin llegar al nivel premium? ¿Tú crees que de alguna manera deberíamos, entre toda la sociedad, de intentar subir un escaloncito más el nivel turístico?
Bueno, indudablemente hoy en día hay mucha más facilidad de transporte de la que había antes. Uh-huh. Los precios de aéreos, aunque ahora nos quejamos de que están más caros que antes de la pandemia, están mucho más baratos de lo que podían estar hace 15 o 20 años, una tarifa aérea. De hecho, a veces te sale más caro cogerte el taxi del aeropuerto a la ciudad que de lo que te ha costado el vuelo. Y es una realidad. ¿Esto qué hace? Pues provoca que todo el mundo pueda viajar. Entonces, claro, pues hay gente que no se puede permitir quizá ir a un hotel de 4 o 5 estrellas y, bueno, pues busca otro tipo de alojamientos, los hostel que están ahora muy, muy de moda, en el que comparten habitación con 8 y tienen el baño en el pasillo. Pero ese tipo de alojamiento existe y ese tipo de alojamiento está ahí. Luego, aparte, la proliferación de alquileres turísticos en pisos, ya hemos llegado a tener páginas web en las que puedes alquilar un sofá en una casa para alojarte durante 2 noches, durante 3 noches, ¿no? Pues esto provoca pues que haya ese tipo de turismo que lo que hace es, pues muchas veces, ensuciar la ciudad, no gastar dinero y generar aglomeración. Luego ten en cuenta también que hay mucho turismo de festival musical. Estos festivales pues son macrofestivales en los que va mucha gente joven. Y de repente pues te invaden un destino, te invaden una ciudad durante 3 días y es gente, bueno, pues que va con unos presupuestos muy limitados y no deja dinero en el destino, ¿no? Deja dinero al promotor del concierto y a los 4 bares que hay dentro del recinto, ¿no? Entonces te quiero decir que al final el apoyar el turismo de alta calidad pues es algo que deberían de hacer todas las administraciones públicas. De hecho, todas las administraciones públicas siempre se les llena la boca de decir, no, queremos turistas de más calidad. Ya, pero el turista de más calidad no viene solo.
Claro.
Entonces hay que apostar por ese tipo de turismo, hay que apostar por promoción en los destinos donde podemos captar ese tipo de turismo y luego hay que ser conscientes de que ese tipo de turismo también necesita una serie de infraestructuras, una serie de comercios, de negocios y de servicios que no todos los destinos tienen.
Esto, evidentemente, como siempre suelo decir, daría para hablar mucho tiempo, pero tú, como profesional del sector, ¿qué primeros elementos consideras que serían importantes para que una ciudad, una provincia, finalmente un país como España, pueda ir ganando puntos como destino premium? ¿Cuáles serían las bases a fijar?
Mira, las bases para ese destino premium, primero, y yo creo que en eso Valencia tenemos un gran punto a nuestro favor, que sea una ciudad agradable para vivir y, de hecho, Valencia ha salido durante los últimos años en el ranking de las primeras ciudades del mundo para vivir, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que ser es un destino en el que sea agradable vivir y en el que los ciudadanos estén felices de estar allí viviendo. Con lo cual, eso ayuda a que ese turismo premium ponga sus ojos en ti. Tiene que ser un destino seguro, tiene que ser un destino limpio. Tiene que ofrecer productos de calidad, y en cuanto a productos de calidad te voy desde la artesanía, te voy a la gastronomía, te voy al alojamiento, te voy al transporte. Al final tienes que tener pues una serie de servicios que estén cuidados y enfocados pues a ese tipo de cliente que está dispuesto a gastarse más dinero y quiere pues tener, disfrutar de una experiencia exclusiva, ¿no? Hoy en día ese tipo de turismo se le llama turismo experiencial. Y a mí siempre me ha gustado distinguir entre el lujo maduro y el nuevo lujo, ¿no? Tenemos muchos países en los que ya el tema del lujo es algo que ya está muy implementado y en las que hay una serie de la población que disfruta de un poder adquisitivo elevado. Estamos hablando de países nórdicos, estás hablando de Alemania, estás hablando de Estados Unidos, estás hablando de Canadá, en los que para ellos el lujo es vivir una experiencia que no necesariamente se pueda pagar con dinero. Es decir, a veces el lujo para alguien sería poder salir con los pescadores de la lonja a faenar a las 5 de la mañana en el barco de pesca. Gracias. Y de lujo no tiene nada, porque al final vas a ir en un barco de pesca compartiendo el almuerzo o el café con los pescadores, haciendo una jornada diaria y luego regresar. Pero es algo que no es accesible para todo el mundo, ¿no? El poder ir a un centro de artesanía, aquí tenemos, por ejemplo, Lladró, que la verdad que yo creo que es una experiencia única. El poder ir a la fábrica de Lladró, ver cómo trabajan todas las artesanas y los artesanos todas las piezas. Y yo siempre digo que con esto del mundo del lujo, cuando realmente tú conoces todo lo que hay detrás, todos los procesos de producción o de fabricación, pero te hablo del jamón 5J, te hablo de los mejores vinos o los mejores champán, te hablo de un hotel, cuando ves todo lo que hay detrás, podrás decir, esto lo puedo pagar o no lo puedo pagar, pero nunca dirás que es caro, porque realmente el precio y el valor está más que justificado cuando ves todo lo que hay detrás.
Todas estas experiencias que tú comentabas también a lo que ayudan es a fidelizar a ese turista, porque claro, está muy bien invertir para atraerlo, pero luego lo que hay que conseguir es fidelizarlo. Entiendo que quizás, y vamos a hablar ya de Valencia Premium, que nace con el fin, ¿no?, de ofrecer toda una serie de servicios, de establecimientos del sector turístico dedicado al sector premium, este será uno de vuestros muchos objetivos, ¿no?
Desde que creamos la asociación hace ya 10 años, bueno, nos unimos en aquella época pues, a alojamientos, a algunas agencias receptivas y fuimos poco a poco pues, creciendo en diferentes sectores. Hoy en día pues, tenemos campos de golf asociados, tenemos empresas náuticas, empresas aeronáuticas, empresas de transporte, agencias receptivas, hoteles, restaurantes de gran calidad y sobre todo lo que en los últimos años lo que hemos hecho es una apuesta definitiva por la sostenibilidad que ahora está tan de moda, por productos kilómetro cero, por darle al cliente la autenticidad y el valor de la tierra en la que está y en la tierra en la que estamos, ¿no? Uh-huh. Y por eso hemos apostado, ¿no?, por ese turismo experiencial. Que de hecho lo reflejamos todos los años en nuestro Culinary Festival que organizamos durante 12 días bueno, pues con los restaurantes que pertenecen a Valencia Premium, con algunos restaurantes invitados y no hacemos un festival gastronómico al uso, es decir, que no se trata de menús que te puedes ir a comer a un restaurante que están muy buenos, que lo hacen entre dos o cuatro chefs. Se trata de que el cliente viva la experiencia también del productor, del producto y luego lo deguste, ¿no? Entonces, pues por eso hacemos experiencias en la huerta, en la lonja, con olivos milenarios, en bodegas. Lo que tratamos es de que el cliente sea una experiencia didáctica, que aprenda y que además disfrute del producto, ¿no?
Y sobre todo, seguro que hay muchos más sectores de los que podemos pensar que pueden adherirse a una asociación como la vuestra, porque al final tú has comentado el tema de la artesanía, el tema de la náutica, el tema del golf o de ciertos deportes. Por supuesto, no olvidemos la moda o el calzado, como es precisamente esta tierra, ¿no? Una tierra donde ese producto es muy, muy importante. Quiero decirte que al final yo creo que es interesante que ese conjunto se vaya ampliando con distintos sectores, ¿no?, que participen en la asociación.
Sí, de hecho hemos ampliado ahora también a bodegas, uh-huh, claro, que era un sector, un subsector que no teníamos. Espacios singulares también. Uh-huh. Dentro de espacios singulares, pues tenemos el Vélez Events, tenemos la Cartuja Ara Christi, tenemos el Casino de Valencia y estamos también, pues ahora mismo pendientes de incorporar alguno más. Entonces te quiero decir que bueno, que es un sector dinámico, es un sector que en el que muchos sectores pueden confluir y siempre pedimos unos estándares de calidad dentro de lo que es Valencia Premium. Digamos que cada sector tiene una vocalía en lo que es la junta directiva y marca una serie de requisitos que tiene que cumplir un comercio o una nueva empresa cuando se quiere incorporar a Valencia Premium, unos estándares de calidad que tienen que cumplir. Luego son evaluados por los miembros de la junta directiva y luego se someten a aprobación por parte de todos en una asamblea general, ¿no? Entonces te quiero decir que tampoco incorporamos a cualquier negocio que lo solicita, sino bueno, que tiene que tener ya una trayectoria y tiene que cumplir con una serie de requisitos y de estándares para poder estar asociado a Valencia Premium.
Casi casi como una invitación, se accede casi casi por invitación.
Sí, además de invitación, luego tienes que cumplir
esos criterios,
¿no?
Lógicamente.
Con esos requisitos que les pedimos, ¿no? Uh-huh. Para realmente, bueno, pues que las empresas que están en Valencia Premium aporten valor a los clientes, ¿no?
Todo este trabajo que realizáis, y lógicamente cuanto más grande y más empresas y más sectores se incorporen a la misma, ¿tú crees que puede funcionar como un lobby?
Bueno, yo creo que somos también un poco lobby en ese sentido, ¿no? Sobre todo con la administración pública.
Claro.
Tratando de poner en valor las veleidades del segmento premium, ¿no? De que al final pues no es necesario a veces tener tanto turismo, sino tenerlo de mayor calidad y con mayor capacidad de gasto. Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues consigues el efecto que buscas, ¿no? Que por un lado es que haya negocio y por otro lado que no se sature los destinos, ¿no?
Claro. A nivel de presencia, hoy estás aquí, participas también mucho en la radio y en otros medios. Pero, ¿qué es lo más importante que hacéis en este sentido? No sé si es la asistencia también a ferias y eventos. ¿De qué forma os promocionáis?
Sí, nosotros nos promocionamos con ferias especializadas de uh-huh. turismo de lujo en el mundo. O sea, vamos a las mejores ferias que hay para promoción de este segmento. Participamos también de la mano de Tour España y de la mano de la Agencia Valenciana de Turismo en acciones promocionales que realizan pues en diferentes países a lo largo del año, Estados Unidos, Canadá, Suecia, Francia, Italia. O sea, vamos de la mano de ellos y les acompañamos también en acciones promocionales. Traemos también periodistas y agencias emisoras, ¿no? de este tipo de turismo, agencias de viaje, uh-huh. a conocer el destino. Les hacemos recorrido por lo que es el destino, les hacemos probar la gastronomía, los alojamientos, toda la oferta complementaria que tenemos y bueno, yo creo que la mejor promoción, siempre digo, que es cuando puedes enseñar lo que tienes en vivo y en directo, ¿no?
También entiendo que como en todo, en cualquier ámbito, en cualquier sector de la vida, os debéis de fijar un poquito, ¿no?, en otros países o en otro tipo de ciudades, etcétera, para saber qué es lo que hacen, ¿no?, y cómo trabajan.
Hombre, yo creo que siempre busca referentes, ¿no?
Y, claro.
Y estás permanentemente, pues bueno, viendo cómo se hacen las cosas en otros sitios que te parecen bien, evidentemente, y que crees que pueden ayudarte a seguir mejorando y a seguir creciendo, ¿no?
Sobre todo también hemos tenido en Valencia hace ya más de un año distintas polémicas, porque aquí hablas del golf, que si se gasta mucha agua, hablas de la vela, se lo ha llevado Barcelona. El otro día veía unas entrevistas que hacían a los restaurantes premium de Barcelona y estaban todos encantados. Uh-huh. Ese tipo de eventos hay que volver a traerlos a Valencia.
Hombre, yo apuesto por los buenos eventos y por los eventos de calidad, ¿no? Uh-huh. Antes que hablábamos de los macrofestivales, pues yo creo que no tiene ni punto de comparación un macrofestival con un evento de calidad como puede ser una Copa América. o un evento gastronómico que los hemos tenido, ¿no? Hace 2 años tuvimos la gala de los 50 Best, de los 50 mejores restaurantes del mundo, se hizo aquí en Valencia, la entrega de los galardones de la guía Michelin a nivel de España y Portugal también se hizo aquí en Valencia hace 3 años. Te quiero decir que se hacen eventos importantes, pero hay que seguir apostando por ellos, ¿no? La vela lo hemos perdido porque no, en su momento, por la administración que había en la ciudad, pues no quiso apostar por volver a traer la Copa América, con lo cual se la llevó Barcelona y nosotros la perdimos, ¿no? Pero eso no quiere decir que si se presenta otra oportunidad futura no debamos de traerlo, que yo creo que deberíamos de apostar definitivamente por ese tipo de eventos.
Evidentemente. Pues, Carlos, te agradezco mucho que hayas estado aquí. Me encantaría seguir hablando.
Un placer, Carlos, compartir con vosotros este rato. A tu disposición para lo que queráis y podáis necesitar. Y, por supuesto, pues bueno, si alguna vez quieres seguir hablando de más temas turísticos, pues
por supuesto
aquí
que
me
sí.
Tienes.
Me gustaría contar contigo y con Valencia Premium. Lo dicho, muchísimas gracias por venir hasta aquí, hasta el estudio, y mucho éxito.
Muchas gracias.
Un saludo.
En comunicación.
Paso a paso. Bit by bit. Con Marina de Empresas.
Continuamos con el programa, estamos ya en la sección de Paso a Paso con Marina de Empresas y tenemos al otro lado del teléfono a Lucía Torres, CEO de Palabrería. Lucía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Encantado de saludarte. Bienvenida aquí a vuestra sección. Bueno, Lucía, queríamos conocer Palabrería. Creo que además hoy mismo incluso ha salido también en algún otro medio de comunicación aquí en Valencia. Coméntanos en qué consiste tu empresa y también cómo surgió la idea.
Bueno, pues Palabrería es una aplicación que es un comunicador para personas que tienen trastornos de lenguaje. Uh-huh. Específicamente, la idea surge para tratar a personas que tengan afasia, que es un trastorno que puede surgir después de haber tenido un ictus.
Sí.
Y es gente que tiene como la sensación constante de tener la palabra que quiere decir en la punta de la lengua. Uh-huh. Entonces, bueno, la idea, la empresa la llevamos entre yo y mi socia Esther. Esther es logopeda.
Sí.
Y Esther y yo llevamos muchos años siendo amigas. Nos contábamos muchas cosas de las que hemos estudiado y cosas que nos llamaban la atención. Y un día, hablando de tecnología, hablando de logopedia, empezó a surgir un poco el concepto de lo que es Palabrería a día de hoy.
¿Vosotros ya os dedicabais al tema de la logopedia?
No, logopeda es ella. Yo la verdad es que de logopedia sabía muy poquito hasta que empecé a estudiarlo porque ella me lo explicara. Yo de formación, yo soy ingeniera, o sea, yo he estudiado en EDEM.
Muy bien. Y bueno, al final, ¿qué tipo de servicios son los que estáis prestando actualmente con esta aplicación?
Bueno, la aplicación lo que busca es poder facilitar la comunicación de esas personas que tengan trastornos de lenguaje, sobre todo buscando situaciones cotidianas. Momentos de su día a día donde normalmente buscarían una persona que les facilite un poco, que les haga de intérprete, como podría ser un familiar, un amigo o alguien que ya les conozca, uh-huh. Eliminar esa persona y que entonces, por tanto, si no pueden ir con alguien acompañados, que puedan salir a la calle, que no tengan la necesidad de estar buscando continuamente a un familiar.
Claro, con lo cual a través del móvil es la herramienta, ¿no?, que ayuda junto con esta aplicación, sí, a poder comunicarse. ¿Dónde estáis presentando esta aplicación? ¿Lo estáis haciendo a público en general, a través de asociaciones de afectados, a través de medios sanitarios, de establecimientos sanitarios? ¿De qué forma os estáis dirigiendo?
Nuestro modelo de negocio es más directo a cliente final, son una persona que tenga afasia directamente, uh-huh. Pero obviamente hemos estado colaborando un montón con profesionales, gente que nos explicara muchas cosas que nosotras no entendíamos, Entonces hablábamos pues con asociaciones, hospitales, con médicos que nos contactaban.
Claro, al final un poco llegar a ese colectivo que lógicamente pueda beneficiarse de vuestra aplicación. Y estáis trabajando, bueno, ¿desde hace cuánto? ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando?
Nada, llevamos muy poquito, llevamos desde febrero.
Ah, desde febrero de este año. Bueno, ¿y cómo está evolucionando el negocio? ¿Está siendo un éxito aquí, al menos en Valencia, o incluso ya estáis a lo mejor trabajando también fuera de la ciudad?
No, no, por ahora la aplicación no ha salido, saldrá a finales de septiembre.
Ah, muy bien.
Entonces, ahora lo que me está haciendo ha sido contactar con un montón de gente, médicos, logopedas y con asociaciones y que nos fueran ayudando a que la aplicación estuviera muy validada.
Correcto. ¿Cuáles son? Imagino que una vez que la pongáis en marcha y vayáis recogiendo el feedback, iréis teniendo en cuenta quizás otro tipo de servicios o de valor añadido.
Hombre, ideas de más adelante tenemos un montón. Nuestra intención es poder devolverle la independencia comunicativa a esas personas que la han perdido. Entonces eso engloba muchas cosas. Por ahora estamos empezando en momentos puntuales, pero obviamente que poder llegar a crear herramientas que faciliten la rehabilitación sería perfecto.
Evidentemente. Bueno, pues dinos por favor, Lucía, la página web para todos aquellos que os están escuchando y que puedan tener estas necesidades puedan contactar con vosotros.
Perfecto, pues la página web es palabrería.es y al final de la página hay un formulario de contacto. Entonces, cualquier persona que esté interesada en conocer más o que conozca pacientes o cualquier cosa que pueda ayudarnos, ahí está.
Palabrería.es. Pues Lucía Torres, CEO de Palabrería, te agradezco mucho que te hayas acercado hasta estos micrófonos y que tengas mucho éxito.
Muchísimas gracias, Carlos.
Un saludo. Buenas tardes.
Un saludo.
Y vamos a continuar, que tenemos también al otro lado del teléfono a Luis Llagostera, CEO de Fly Food Analytics. Luis, buenas tardes.
Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, bienvenido. Bueno, Luis, queremos, como hablábamos con Lucía, conocer tu empresa, que nos expliques un poquito a qué se dedica y, lógicamente, también cómo surgió la idea.
Claro, por supuesto. Te cuento, nosotros lo que hacemos es que aplicamos tecnología dron e inteligencia artificial al mundo del fútbol. Nuestro producto estrella es Fly Foot Analytics, es un software que entrega dato físico y dato táctico sin necesidad de GPS. Es decir, no hace falta llevar ya el sujetador y ese dispositivo chiquitín. Uh-huh. Ahora directamente con inteligencia artificial y un sistema de computer vision que hemos creado, vamos a poder obtener datos de velocidad, aceleración, deceleración, distancia recorrida, etcétera.
Bueno, ¿y cómo surge esta idea quizás tan innovadora? Porque como tú dices, ya no hace falta pues esos tirantes, ¿no? Que vemos muchas veces, esas tiras que vemos muchas veces en los futbolistas. ¿De qué forma trabaja tecnológicamente vuestra aplicación?
Claro, pues mira, te cuento. Yo tengo, bueno, de formación, yo estudié en Inglaterra, luego volví, trabajé en L'Oréal 7 años, y en L'Oréal me fui a Adidas, estuve 2 años como Global Digital Marketing Manager en Alemania, pero tuve la suerte de pequeño de jugar en el Real Madrid en las categorías inferiores. Era muy malo, pero metía goles, pero era muy malo. Y eso, bueno, pues me valió para entender bien el juego, entender bien un poco la industria desde fuera y demás. Y al final vi claro, en la primera concepción de producto, vi claro que la tecnología dron iba a impactar en muchas industrias, pero sobre todo en fútbol, que era la que yo tenía claro, ¿no? Entonces, el primer producto de Flyfood, allá por el 2017-18, no tenía nada que ver. O sea, la base de la tecnología sí era la misma, pero el consumible era diferente. Nosotros lo que hacíamos al principio era grabábamos partidos de fútbol amateur, junior federado y senior no federado con tecnología dron. Luego lo editábamos con un software de inteligencia artificial y este software lo que hacía era que identificaba hitos, es decir, goles, paradas, penaltis, regates y corners, y los compilaba en un video resumen de 10 minutos de ese partido de nuestro sobrino, nuestro hijo, nuestro primo o el nuestro ya como casi retirados, ¿no? Crecimos muy rápido durante el 2019-20 y en la temporada 21-22, una cosa así, bueno, el Departamento de Censura del Estado Mayor nos invitó a poner un bloqueo, voy a decirlo muy educadamente, un bloqueo de unos 100 drones al día, ¿vale? Nuestro objetivo eran 3.000 al día, pero no pudimos progresar más por esa línea, ¿no? Entonces, en lugar de meternos en, yo qué sé, denuncia, lío de abogados y todo eso, lo que hicimos fue reconvertir el core de nuestra tecnología, es decir, ese sistema de inteligencia artificial, y adaptarlo a las necesidades de un cuerpo técnico de élite. ¿Para qué? Para entregarle justo eso. Oye, te podemos aportar una imagen de dron, pero también lo puedes utilizar con tu cámara fija o con tu teléfono móvil o con el dispositivo que tengas, pero a partir de ahora vas a poder tener de forma muy rápida, mucho más rápida que nuestros competidores, distancia, aceleración, velocidad, distancia recorrida, distancia entre jugadores, mapa de calor y demás. Y la verdad es que bueno, nos iba muy bien antes, ahora nos va también muy bien, es otro camino, pero estamos muy, muy contentos. Ya estamos en unos 12 países, en España estamos muy fuertes, casi el 20% de los equipos de primera y segunda división utilizan alguna versión de nuestra tecnología, pero también trabajamos con clubes legendarios como Argentinos Juniors, la cuna de Maradona, el semillero del mundo, Redondo, Cambiaso, yo qué sé, McAllister, Riquelme. Es decir, tenemos la suerte de que el producto ha traccionado muy bien, de que la industria lo entiende y nos premian con su confianza.
Bueno, además, viendo vuestra página web, veo que también colaboráis con la Liga, ¿no?
Sí, colaboramos con la Liga. Yo soy profesor, de vez en cuando me invitan, soy profesor en uno de sus másters, pero hemos trabajado para la Liga, sí, por supuesto. Sí, hemos hecho algún que otro proyecto para ellos.
Bueno, pues nada, Luis, dinos entonces, por favor, también, ¿cuál es la página web donde os puedan conocer muchos más clubes y puedan contactar con vosotros?
No, millones de gracias. Nuestra página web es www.flyfoot.com, y en Instagram también nos puedes encontrar, flyfootapp, y es muy fácil, directamente entráis ahí, solicitáis un contacto, a través de Instagram o a través de la web, y a partir de ahí podemos concentrar una llamada para entender bien qué necesita tu club o qué quieres implementar, y a partir de ahí vemos qué solución se adapta a ese caso de uso, ¿no? Porque nosotros trabajamos para clubes como Atlético de Madrid, Valladolid, Granada, Levante, Celta de Vigo, que pueden tener unas necesidades diferentes si se trata de un club de primera, segunda o tercera red, que también trabajamos con ellos.
Fenomenal. Pues Luis Llagostera, CEO de Flyfoot Analytics, muchísimas gracias también por haber compartido tu tiempo con nosotros y mucho éxito.
A millones de gracias a vosotros, os mando un abrazo muy grande.
Igualmente, un saludo, buenas tardes.
Gracias, hasta ahora.
En comunicación con Carlos Ferragut.
Nuestros anuncios de ayer y de hoy con Félix Muñoz. Is it getting better? Do
you feel the same? Pues continuamos con el programa. Ya tenemos también al otro lado del teléfono a nuestro querido compañero Félix Muñoz. Félix, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal estamos?
Muy bien. ¿Qué tal ese verano? ¿Cómo ha ido?
Bien. El verano siempre suele ser un buen periodo para descansar, pero bueno, esto no para tampoco, la actividad no ha parado y nada, me parece genial que retomemos ahí un poco nuestros encuentros.
Claro que sí, pues encantado de volver a contar contigo, como ya sabes, aquí una temporada más. Y bueno, Félix, pues a lo largo de este verano han habido muchos temas, yo creo que muy interesantes, en el ámbito publicitario o de la comunicación. Pero si te parece, por aquello de que es algo de lo que se está hablando mucho en estas dos últimas semanas, tenemos esa famosa lucha entre dos colosos a nivel de programas en prime time por la noche, como es el clásico del Hormiguero y como es ahora ese programa llamado La Revuelta, que se ha incorporado a Televisión Española. A ver, a ti toda esta lucha, como yo digo, de audiencias, de picaditas que uno se dice en su programa frente al otro, y sobre todo cuando estamos comparando una emisora, una televisión comercial como es Antena 3 frente a una televisión no comercial como es Televisión Española, ¿tú cómo ves todo esto? ¿Realmente aquí es tan importante para ambas partes tener esa audiencia que uno gane al otro siendo una comercial y la otra, ¿no?
Bueno, pues tú has dado en el clavo ahora mismo para entender toda esta historia, ¿no? O sea, vamos a ver, si esto se hubiera producido entre dos televisiones comerciales, pues sería bastante lógico, sería bastante lícito, sería bastante, digamos, normal que estuviéramos viendo quién gana, porque en función de las audiencias, una televisión comercial mejora los ingresos y una televisión comercial es un negocio. Es decir, el negocio de estas televisiones privadas, comerciales, como hemos dicho todas, excepto Televisión Española, pues es generar audiencias. En función de que generas audiencias, los espacios publicitarios que venden valen más, ganas más dinero y a partir de ahí pues tu negocio funciona mejor. Y además, obviamente, para ganar ese dinero y para ganar esas audiencias tienes que invertir en contenidos de calidad, en hacer programas que realmente pues a veces requieren unas grandes inversiones, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, este es el caso de Antena 3. Antena 3 lleva 20 años con un programa que es El Hormiguero, que desde el principio fue líder de audiencia, ha generado unas audiencias brutales, sigue generándolas, eso ha generado que haya unas condiciones comerciales en donde esos spots son los más codiciados por todos los anunciantes y pues gana, Antena 3 gana mucho dinero con esa emisión del Hormiguero. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que de repente una televisión que no tiene ingresos publicitarios, porque así se determinó desde hace bastantes años por los políticos que no lo tuviera, para darle precisamente una ventaja a las televisiones comerciales, pues que está sufragada por los presupuestos generales del Estado y, por tanto, no necesita generar audiencias porque no necesita, no es que no necesite, es que no va a tener ingresos fruto de esas grandes audiencias. Es verdad que es un servicio público, pero no por tanto tiene que intentar no invertir dinero innecesariamente en cosas que luego no lo va a recuperar. Y lo que ha pasado aquí claramente es que Televisión Española, obviamente por motivos puramente políticos y además empujado, y todos hemos visto y asistido a la pelea que hubo en los cargos directivos y en el Consejo de Televisión Española, pues por un deseo puramente del gobierno de intentar hacerle un poco daño, vamos a decir, quitarle audiencias al Hormiguero, porque no era cómodo lo que se decía ahí, pues invirtió muchísimo dinero en Broncano, en llevar a Broncano al medio público, y ahora está intentando, a través de esa inversión, que nunca va a tener retorno, que la hemos pagado todos los españoles, pues está intentando simplemente arañar puntos de audiencia al Hormiguero y ya está. Nunca va a tener, retorno porque nunca va a vender espacios publicitarios ahí por mucha audiencia que genere.
Evidentemente.
Entonces, bueno, lo que nos encontramos es ante una decisión 100% política, pero lo que está pasando es curioso. Es decir, lo que está pasando es que en audiencias, vamos a decir que están empatando, aunque hay una ligera ventaja del Hormiguero, que mantiene sus ratings de audiencia, es decir, no ha bajado nada, pero es verdad que Televisión Española ha subido audiencias en esa franja, ¿no? Y eso ha hecho pues que en esa hora en la que compiten los dos programas, la audiencia total sí ha subido. Es decir, ahora mismo hay más españoles, hay un 12% más de españoles que antes no veían nada en esos momentos y ahora sí están viendo la televisión, pero sobre todo ha subido gracias a la audiencia de Televisión Española. Es decir, lo que ha pasado al final es que el dinero que hemos pagado todos a través de los presupuestos ha servido para que haya más españoles viendo Broncano, pero no para que no haya menos españoles viendo a Pablo Motos en El Hormiguero, con lo cual el objetivo que era político se ha cumplido en parte, pero a un coste realmente brutal y absurdo.
Sí, además aquí habría que entrar muy en detalle en lo que son las cifras, porque claro, habría que ver si los dos están creciendo y sobre todo El Hormiguero, que ya viene con una trayectoria, sigue creciendo, significa que audiencia no está perdiendo. A lo mejor todo lo que está ganando este programa es porque es nuevo, pero porque ya existía anteriormente en otros medios, tiene un tipo de un target muy concreto en cuanto a edad, condición social, etcétera, etcétera, y esa pelea sigue ahí. Yo lo que sí que quizás saco en positivo solamente de esto es que, hombre, esto es como todo, cuando hay competencia uno al final tiene que reinventarse y tiene que esforzarse un poquito más y quizás, pues bueno, en eso pueda salir algo beneficiado el televidente, ¿no?
Sí, totalmente. Y además yo creo que viéndolo también un poco como ese aspecto positivo de la mayor competencia, porque es verdad que todas las cadenas se habían rendido, ¿no? Y ya prácticamente no contraprobaban al Hormiguero porque no veían opción, ¿no? Entonces lo que ha ocurrido yo creo que al final va a ser el efecto contrario. Es decir, el Hormiguero ha tenido que ponerse las pilas, ha tenido que reformular, reinvertir, claro, ponerse a trabajar a lo bestia, y ahí estamos viendo pues la calidad de la gente que está metiendo en las entrevistas, la promoción que está haciendo del programa, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que Antena 3 le ha venido bien el tener ahí algo que le esté intentando hacer un poco mella, y por tanto no solo posiblemente mantenga, sino que seguramente subirá las audiencias, porque al final también las competencias, cuando hay una competencia de dos, siempre al final los beneficiados son los dos, es decir, hay casos como el de Coca-Cola y Pepsi, que conocemos muy bien, hace que no haya hueco para un tercero, es decir, claro, al final, si quieres un refresco de cola, tienes la opción de Coca-Cola o Pepsi, no hay otro, es decir, las marcas blancas, incluso las marcas de la distribución, no caben ahí. ¿Por qué? Pues porque es tan brutal la pelea y la polaridad que se genera que realmente no hay espacio para otros. Aquí lo que está pasando es un poco lo mismo. Va a haber un crecimiento de la franja, que ahora mismo está en el 12%, posiblemente sea superior. Eso viene de otras cosas, de otras opciones, viene de otras plataformas, de otros medios, y se va a repartir. Conclusión, pues yo creo que al final lo que se quería conseguir, que era quitarle audiencia a Pablo Motos en el hormiguero, pues va a ser justamente lo contrario. Con lo cual, pues vamos a ver que el tiro sale un poquito por la culata.
Ya, porque claro, también la otra cuestión que se podría uno plantear es que si los dos consiguen niveles muy buenos de audiencia, que al final, de lo que es la programación nocturna a esa hora, pues prácticamente acapara cada uno el 50%, ¿no?, de lo que es todo el resto de programas, o un 30 cada uno, por no ser muy exagerados. Pero quiero decirte que si esto fuera bien a nivel de audiencias para Televisión Española, ¿tú crees que de alguna manera tanto el ente público como los anunciantes intentarían ver si se pueden generar nuevos programas para que de una forma u otra al final volviera la publicidad a Televisión Española?
No, esto va a ser imposible. Vamos a ver, y un poco haciendo historia y para que los oyentes lo entiendan, ¿no? O sea, hace ya bastantes años la publicidad se repartía en tres grandes cadenas, que eran Antena 3, Telecinco y Televisión Española. Prácticamente agrupaban el 80% de las audiencias y, por tanto, el 80% de la publicidad que se invertía en España, ¿no? Esto fue una decisión política. El gobierno de, creo recordar, Zapatero, accedió a las peticiones de los grupos de Antena 3 y de Telecinco de quitar la publicidad de Televisión Española. Ellos, pues Zapatero, lo que hizo fue acceder a cambio de, obviamente, un trato de favor, y lo que hizo fue regalarle ese 30% que hasta ese momento iba de los anunciantes a las arcas de Televisión Española y que ayudaba a financiarlo. Y pues todo ese dinero pues se repartió entre Antena 3 y Telecinco, ¿no? Eso que un político sí puede hacer para favorecer a unas cadenas, para que a su vez esas cadenas le favorezcan o por lo menos le traten mejor, ningún político en el futuro va a hacer lo contrario. A nadie se le ocurre, ni que Pedro Sánchez, ni que Feijóo, ni que nadie que venga de presidente diga que va a retirar o que va a volver a hacer que la publicidad vuelva a Televisión Española, porque eso enfadaría a las grandes cadenas comerciales y eso haría que las cadenas comerciales empezaran a tratar mal, vamos a decir, o a no tratar tan bien a ese gobierno. Y al final, pues eso no se le pasa por la cabeza a nadie. La publicidad en Televisión Española no va a volver nunca más, tenemos que asumirlo. Fue una pena, porque yo creo que eso hacía que la cadena tuviera una mejor calidad, tuviera una mejor financiación, una preocupación por competir con las audiencias, y bueno, pues prácticamente lo que han hecho ha sido prácticamente dejar a Televisión Española en unos márgenes y en unos rankings de audiencia pues prácticamente desechables, ¿no?
Y precisamente además también últimamente se ha escuchado que parece que incluso se quiere crear algún canal privado más, ¿no? Se quiere abrir algún canal privado más.
Bueno, ahora lo que pasa es que el tema ya, después de tantos años y teniendo el panorama que tenemos de medios, ahora ya la cosa no va de canales en abierto, sino va de plataformas que no tienen que ver tanto con licencia, con cesión de licencias, ¿no? Yo creo que ahora mismo ya las audiencias se han empezado a diluir y ahí tenemos pues a todas las plataformas existentes, que son ya infinidad, más los canales de internet, más los streamers, más YouTube, más, etcétera. Es decir, las audiencias hoy se han fragmentado tanto que la aparición de o la concesión de nuevas licencias de televisión realmente no supondría ningún riesgo para ninguno de los operadores. Ahora mismo ya la pelea está por ofrecer programas y contenidos de calidad o por lo menos de atracción importante de la audiencia y a partir de ahí de monetizar y de hacer que eso genere unos beneficios para el negocio, bueno. Nada más. O sea que realmente es poquito lo que va a afectar.
Pues nada, iremos viendo qué pasa con esta lucha titánica entre estos dos programas y en tu próxima intervención volvemos a hablar en este caso ya de anuncios más concretos de publicidad, que tenemos alguno ahí guardado realmente muy interesante. Pues querido Félix, muchísimas gracias por haber estado un día más y una temporada más con nosotros y un fuerte abrazo.
Pues encantado, muchas gracias Carlos, un abrazo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
En comunicación.
Y enfilamos ya el tramo final del programa de hoy y tenemos al otro lado del teléfono a nuestro querido compañero Enrique Moreno. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal estás?
Muy bien. Espero que hayas disfrutado mucho el verano. Bienvenido a esta nueva temporada y muchas gracias por estar un año más aquí con nosotros dentro del equipo.
Un poco más moreno y un poco más descansado, pero como dices tú, disfrutado y todo genial. Yo encantado de estar aquí otra vez.
Muy bien, me alegro mucho, así debe de ser. Bueno, Enrique, vamos a hablar de inteligencia artificial, de los directores de marketing. Lo cierto es que actualmente con tanta tecnología y con tantos cambios tenéis una ardua tarea de estar al día y de trabajar, de conocer todas las herramientas tecnológicas y, lógicamente, la inteligencia artificial es la herramienta, yo creo que va a ser básica, el pilar fundamental para muchas de las funciones y del día a día, de no solamente de los directores de marketing, pero sí principalmente de vosotros. ¿Cómo os puede ayudar esta herramienta, la inteligencia artificial, en vuestro trabajo diario?
Bueno, yo creo que ha sido la adaptación del director de marketing al entorno de los datos y digamos el camino paralelo, ¿no?, que hemos seguido con las áreas de tecnología ha sido algo progresivo en los últimos años, pero realmente ha pegado un salto, ha habido un escalón en los últimos dos años, fruto de la irrupción de esta inteligencia artificial, de estas herramientas, que ahora mismo lo que permiten, aparte de analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real, es detectar patrones de comportamiento del consumidor de una manera muy precisa, cada vez más precisas, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental el que los directores de marketing estemos familiarizados y muy al día de todas las evoluciones de la inteligencia artificial, porque ya es algo indisoluble, ¿no? Es decir, ya no hay directores de marketing que no sepan de datos y dentro de poco ya no habrá directores de marketing que no sepan de inteligencia artificial.
Cuando hablamos de un director de marketing, de un director comercial, hablamos generalmente de que esté dentro del equipo de dirección, ¿no? No sé si en este caso vosotros que trabajáis el día a día de la misma forma que los informáticos, si digamos, entre comillas, eligen qué tipo de programas o qué tipo de herramientas son con las que quieren trabajar, no sé si vosotros también tenéis esta capacidad y si debe de ser importante.
Bueno, es algo parecido. Al final la inteligencia artificial es un entorno, un concepto, mejor dicho, muy holístico. En el caso de nuestro sector, por ejemplo, en la salud, la inteligencia artificial aplicada a medicina, pues oye, te va a permitir o te está permitiendo ya analizar cientos de miles de imágenes para detectar determinados patrones, bien sea tumorales o bien sea de crecimientos bacterianos, bueno, de determinadas cosas, ¿no? Y estas son herramientas de inteligencia artificial con las que los médicos están empezando a familiarizarse. En nuestro caso, pues oye, más allá del ChatGPT, el Copilot, el Midjourney, todas estas herramientas que cada vez, como suele pasar con estas cosas, son un entorno más amplio, para nosotros es clave detectar cuáles son aquellas que nos van a permitir de una manera más eficiente detectar esa visión integral de las necesidades y las expectativas del cliente, ¿no? Es decir, saber un poco, anticiparnos aquello que el cliente espera desde el punto de vista, insisto, del marketing y la comunicación en el entorno de salud, que como bien sabemos es tan cambiante, pero sobre todo está en una fase tan, tan ascendente, ¿no? Eso es fundamental para nosotros.
Claro, porque esta herramienta nos permite, os permite en este caso, pues una personalización más profunda, la creación de contenido, la optimización automatizada de campañas. Esto es muy importante porque, oye, ya que se invierte en una campaña publicitaria, lo que queréis es dar con el mensaje en la persona adecuada, en el target adecuado, alcanzando las audiencias más relevantes y, como siempre, con la mayor efectividad coste, ¿no?
Sí, bueno, nosotros, mira, actualmente tenemos en marcha campañas digitales que están corriendo más de 500 creatividades al mes, ¿no? Directamente automatizadas, ¿no? A través de herramientas de nuestros partners, pero que no dejan de ser herramientas que utiliza la inteligencia artificial y en las que nosotros, digamos, en el desarrollo de campaña hemos participado de manera activa. Al final, lo que buscamos, como dices tú, es la eficiencia, que es lo que te permite ahora mismo la inteligencia artificial también. Te ha reducido mucho los plazos. Antes los test A-B, todas estas cosas tenías que esperar un poco, ¿no? Entonces, al final, el ser capaces, o sea, para el director de marketing, tener la capacidad de participar en esas decisiones tecnológicas o de la tecnología que se utiliza, pues es fundamental para cumplir los objetivos comerciales. Y aquí tú lo has dicho muy bien, has hablado de marketing comercial, que ya también te digo, y hemos hablado muchas veces, que para mí es también indisoluble, ¿no? Es decir, al final, que el área de marketing es un área de negocio ya es incuestionable, pues que el área de marketing es una herramienta tecnológica y que esa tecnología tiene que ayudar a cimentar los valores de marca y la experiencia de usuario, pero también con un objetivo de negocio, también es indiscutible.
Claro, y otro elemento fundamental con el que también tenéis ciertos quebraderos de cabeza es todo lo relacionado no solo con la seguridad, que en eso están implicadas todas las áreas, sino también con la privacidad de los datos, ¿no?
Bueno, es que eso es fundamental. Al final, la privacidad es, digamos, el gran cambio que ha habido en el ecosistema digital en los últimos años desde el punto de vista de jurídico, ¿no? Por así decirlo. Todas las empresas hemos tenido que adecuarnos, oye, desde el gigantesco Google hasta el mínimo comercio que tenía datos almacenados de sus clientes ha tenido que adaptarse a esto. ¿Qué es lo que te va a permitir la inteligencia artificial? Pues también ser mucho más eficiente en la gestión de los datos y ser capaz de identificar cuáles son los datos que cumplen con esa legislación y cuáles son los datos que no. Esto también es complejo porque sabemos que la legislación europea existe, pero hay empresas internacionales que tienen que operar en distintos ámbitos legislativos, ¿no? Y probablemente esta inteligencia artificial también es lo que les va a permitir garantizar que el uso de esos datos se está haciendo de una manera legal y con la misma eficiencia que venían haciéndolo.
Y Enrique, ¿estáis consiguiendo análisis predictivos para la toma de decisiones estratégicas? ¿Estáis viendo que todo eso os está ayudando?
Pues mira, para serte honesto, estamos aprendiendo mucho, pero no tenemos ahora mismo un patrón, y yo creo que pocos sectores, si es que hay alguno, tiene patrones predictivos fiables. ¿Esto por qué es? Porque estamos probablemente en uno de los entornos más cambiantes de la historia de la civilización. Es decir, mucha gente dice, no, esto ha pasado siempre, la revolución industrial, el renacimiento, no tiene, yo creo, nada que ver lo que está ocurriendo actualmente con cualquier otro cambio disruptivo en el mercado. Y cuando ya piensas que lo tienes todo atado, pues aparece el COVID. Cuando ya crees que lo tienes todo ya atado, aparece la guerra de Ucrania. Cuando ya lo tienes todo atado, el conflicto de Israel. La recesión en vistas de determinados países en Europa. Bueno, es muy cambiante. ¿Qué es lo que te permite la inteligencia artificial? Oye, ir incorporando todos esos eventos a la toma de decisiones. Pero a día de hoy es cierto que un modelo 100% predictivo sin participación humana creo que no sería prudente dentro de una estrategia de marketing y comunicación.
Pero sí que imagino que os ayudará por lo menos a detectar las tendencias, ¿no?
Sí, bueno, sin duda, claro. O sea, al final lo que nosotros sí hacemos es entender, pues por ejemplo, el negocio del cliente privado, ¿no? El negocio del cliente privado, digamos, aquel cliente que quiere acceder a un servicio de salud pagándolo, 100%. No hablamos del seguro médico. Bueno, pues detectamos cuáles son aquellas especialidades más demandadas y detectamos cuáles son aquellos grupos de población más susceptibles de adquirir esos productos o servicios, pues les impactamos con una mayor intensidad. Sí, eso sí lo estamos consiguiendo hacer, pero como te digo, algo en lo que estamos participando nosotros activamente también, cruzando datos de distintas fuentes. Es decir, que esto también es muy importante. La inteligencia artificial la tienes que dotar tú también de información. Si la dotas de una única fuente de información, pues el sesgo o el margen de error de esa información se podrá multiplicar en el modelo predictivo. Si tú cruzas distintas fuentes de datos que tienen distintos, digamos, estudios, ¿no?, que te permitan minimizar ese margen de error, pues lo que vas a conseguir es que ese modelo predictivo sea más fiable en el corto y el medio plazo.
Pues nada, Enrique, hablando de inteligencia artificial, de los departamentos de marketing, llegamos hoy aquí al final de este espacio, pero vamos a seguir hablando próximamente, seguro que sí, a lo largo de toda esta temporada, de cómo os puede ayudar y seguramente me imagino que ya, a lo mejor incluso con ejemplos prácticos, porque vamos aprendiendo todos a una velocidad exponencial.
Sí,
o debemos de aprender, igual que ella,
sí,
¿no? Igual que
sin duda. Que ella. Y yo creo que efectivamente, como dices, la mejor manera de saber cómo te ha ayudado, cómo has, digamos, utilizado de manera exitosa una determinada tendencia como esta, pues es precisamente poniendo ejemplos. Así que sí, claro, yo me comprometo a lo largo de esta temporada plantear alguno de esos ejemplos que tú comentas.
Fenomenal, Enrique. Pues lo dicho, muchísimas gracias y volvemos a estar contigo dentro de 15 días.
Muchísimas gracias a ti, Carlos. Cuidaros mucho.
Un abrazo. Adiós. Buenas tardes. Y llegamos así al final del programa de hoy, que deseamos haya sido el agrado de todos ustedes. Damos las gracias a nuestro querido compañero Juan Lafuente, responsable del control técnico de hoy. Y la frase de esta semana dice así: la calidad no es un lujo y no tiene por qué estar necesariamente vinculada al precio, sino a las expectativas de servicio que tiene el cliente cuando pide un servicio turístico. María Cruz, Cádiz. Volveremos a estar aquí con todos ustedes el próximo martes, día 24 de septiembre, con una nueva entrevista y con el contenido de las secciones de nuestros distintos colaboradores. Hasta entonces, pongan un poquito de imaginación en sus vidas y no olviden que todo es comunicación, porque siempre estamos en comunicación. Muchas gracias y feliz semana.